Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Versiones encontradas en caso de asalto a atletas estadounidenses en Río. Mientras Donald Trump aplica nuevo maquillaje a su campaña, Hillary Clinton lanza nueva ofensiva publicitaria contra su rival. Luisiana y California, víctimas de desastres de proporciones bíblicas. ¿Y por qué las Olimpiadas del futuro tendrían que cambiar?
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
La policía de Brasil desmintió las denuncias de cuatro nadadores olímpicos estadounidenses, según las cuales habrían sido víctimas de un robo a mano armada. El propio jefe de la Policía Civil de Río de Janeiro, Fernando Veloso, dijo que lo que hicieron los deportistas al denunciar el presunto delito ante las autoridades fue encubrir los daños que ellos mismos causaron en una estación de policía. Cuando les impidieron irse sin pagar los daños, los nadadores se habrían puesto agresivos y un guardia de seguridad habría apuntado un arma para impedir que ellos dejaran el local, según la policía. Las contradicciones relatadas por los oficiales tienen sustento en un video de vigilancia de la estación de servicio. Con base en estas imágenes, señaló el jefe policial, la institución afirma que no hubo robo ni violencia alguna contra los deportistas y evitó la salida del país de dos de los nadadores olímpicos. El caso sigue bajo investigación. Y es que el caso ocupa los titulares con mayor razón después de que la versión de la policía brasileña contradijera la de los deportistas. Le preguntamos a Gesell Tobías, nuestro enviado especial a Río, ¿cómo ha evolucionado el caso en las últimas horas y qué es exactamente lo que señalan las autoridades de policía de Brasil, Gesell?
Efectivamente, Lina, lo que señalan es que hay inconsistencias y al final de que las declaraciones de los atletas estadounidenses, específicamente la de Ryan Lochte, de Jack y Gunnar, son falsas y que se inventaron esta historia para de alguna forma cubrir lo que realmente habían hecho, que fue aparentemente dañar la puerta de una gasolinera, además de intentar evadir, pagar o asumir responsabilidad por los daños causados. Es parte de la investigación, obviamente continúa, pero hay que tener muchísimo cuidado, Lina, ya que esta información todavía está en desarrollo. Tenemos que escuchar lo que van a decir los abogados de los estadounidenses y hay que simplemente aclarar de que la mayoría de esta información todavía no es terminal, Lina.
Gesell, frente a estas inconsistencias, ¿irá el caso a juzgados? ¿Podría este caso llegar incluso a generar un incidente diplomático?
Esperemos que no. El mismo consulado de acá, de Río de Janeiro, el cónsul explicó de que intentaban evadir o llegar hasta estas últimas instancias. Lo que sí hizo el gobierno de Estados Unidos es pedir a los atletas estadounidenses que colaboren con las autoridades brasileñas. Esa es parte de la información. Habría que ver, obviamente, después qué es lo que el siguiente procedimiento que hacen los abogados de los atletas estadounidenses para evitar que sus responsables, o mejor dicho, sus defendidos, sean parte de algún tipo de juicio acá en Brasil.
Todo fue confusión para los nadadores estadounidenses Jack Conger y Gunnar Bentz cuando las autoridades brasileñas impidieron su salida del país. Según confirmó el vocero del Comité Olímpico Estadounidense, Patrick Sandusky, ambos fueron detenidos. El abogado de los deportistas explicó así lo ocurrido.
Una confusión, ellos no pudieron, estaban...
Realmente no voy a hablar ahora de los hechos. Hubo una confusión y ellos estaban temblando. No entendieron lo que estaba pasando porque no podían salir del país. Y la confusión fue por lo que dijo la policía y porque los están tratando como testigos, mientras que la decisión del juez tiene otras implicaciones.
El abogado insistió en que no dará detalles del caso hasta que no se comprenda qué fue lo que en realidad sucedió, pero subrayó que los deportistas están dispuestos a colaborar en todo lo que las autoridades requieran.
No conseguí conversar con ellos.
Hubo mucha confusión entre la decisión del juez y la de la policía. Hasta que esto no sea clarificado, no daremos testimonios. No lo haremos hasta que comprendamos lo sucedido. Pero una vez esto suceda, obviamente ellos cooperarán con la justicia y con la policía.
Aunque el caso está en manos de la justicia brasileña, las circunstancias involucran el ámbito diplomático, por eso al mismo aeropuerto llegó un funcionario estadounidense. El vocero del consulado de Estados Unidos en Río explicó por qué, a pesar de seguir la evolución del caso, no pueden pronunciarse más allá.
No puedo, desafortunadamente no puedo, porque estoy obligado a mantener la reserva por una norma estadounidense llamada Ley de Privacidad. Y no puedo referirme a nada que tenga que ver con el caso.
La policía de Río insiste en que tras las denuncias de los nadadores, incluidos el campeón olímpico Ryan Lochte, quien ya está en Estados Unidos, no se han encontrado evidencias contundentes de sus denuncias.
Salvamos al campo deportivo. ¿Qué otras hazañas han logrado los atletas estadounidenses y quiénes se podrían consagrar esta noche?
Lina, el día de ayer, Brianna, Nia y Ali le dieron unas medallas históricas, un triplete, oro, plata y bronce para las estadounidenses en los 100 metros con vallas. Sin ninguna duda, un momento histórico para una delegación o para un equipo que nunca había hecho eso. La delegación masculina había repetido constantemente esa hazaña, no obstante, la versión femenina no había sido capaz de hacerlo en ningún momento. Pero también todavía estamos esperando a la selección de básquetbol masculina que ya está en la final y que puede obviamente darle una medalla de oro más a la delegación estadounidense.
Y la de los 200 metros será la última final individual que corra Usain Bolt en unos Juegos Olímpicos y seguramente cerrará con broche de oro. Esel, muchas gracias. Una nueva estrategia de campaña acordó Donald Trump con su gabinete político, mientras que Hillary Clinton lanzó una nueva ofensiva de avisos publicitarios contra su rival republicano.
Con un nuevo liderazgo, el magnate hotelero regresa a visitar estados en donde todavía quedan votantes indecisos y de esa manera ganar un poco de terreno frente a la ya aventajada Hillary Clinton. Sin embargo, para el analista político Israel Ortega, este último esfuerzo de Donald Trump no le ayudará a mejorar ni su campaña ni su percepción entre los estadounidenses.
Yo creo que es difícil para que Donald Trump pueda recuperar lo que tenía. Creo que la gente, entre más escucha de él, menos apoya a Donald Trump. Y ese es un problema, ¿no? Porque obviamente el Partido Republicano tiene que seguir apoyando a Donald Trump a pesar de que está perdiendo por mucho.
Mejorar en las encuestas es ahora la tarea principal de Donald Trump. No solo para que se vuelva a posicionar como lo estaba antes de las convenciones, sino que también de esto depende que el Comité Nacional Republicano no desvíe los recursos de la campaña presidencial a la legislativa. Por su parte, Hillary Clinton, que recientemente presentó un plan impositivo para el país, se encuentra en un buen momento, aunque no da todo por hecho. Y eso precisamente fue lo que enfatizó Luis Manuel Botello, director del Centro Internacional para Periodistas.
Yo creo que Hillary Clinton, lo que ella más se debe preocupar es que no vuelvan a surgir otros escándalos como el de los correos electrónicos, porque tenemos entendido que supuestamente hay más y que se espera otra filtración.
La campaña de Hillary Clinton publicará un anuncio de televisión en el día de hoy en donde critica a Donald Trump por no dar a conocer su declaración de impuestos. Por su parte, esta semana Donald Trump cuestiona el estado de salud de Hillary Clinton. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, una nueva cara para las campañas por la Casa Blanca. Y crece más la devastación en Luisiana y California.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece
el equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometidos con el pasado, sino más bien comprometidos con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Quienes en Estados Unidos gocen de residencia permanente podrán beneficiarse con una regla migratoria que busca ayudar a legalizar el estatus de familiares indocumentados en caso de sufrimiento extremo.
Una nueva reglamentación entrará en vigencia a partir del 29 de agosto de 2016, por medio de la cual el Departamento de Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos le permitirá a los cónyuges e hijos solteros de residentes permanentes con una petición familiar tramitar el perdón provisional I-601A dentro del país.
Lo primero que hay que tomar en cuenta es que sí, que la ley funcione. Siempre que así sea, entonces hay beneficio para los dominicanos. Nosotros somos optimistas en ese sentido.
Así lo afirmó a La Voz de América César Pérez, para quien lo más importante es la garantía de este perdón, que en este caso se otorga a personas que han sido pedidas por tener una situación de sufrimiento extremo y que elimina el castigo de 10 años de no entrada a los Estados Unidos. De esta manera lo explicó vía Skype Ángela Fernández, directora ejecutiva de la Coalición de los Derechos de los Migrantes del Alto Manhattan.
Puede ser peticionado una vez que salga de los Estados Unidos para entrevista consular, no sea castigado y se le permite regresar a los Estados Unidos.
De acuerdo a abogados de inmigración, es importante que aquellas personas que quieren tomar ventaja de esta medida de inmigración entiendan si califican o no antes de empezar el procedimiento legal.
Y tiene que ser una situación donde el peticionado va a sufrir de una manera extrema si la persona que está peticionando no puede entrar al país.
Sin embargo, explica que es importante asesorarse con un profesional, ya que, como indica Fátima Almonte, se presta a engaños.
Dice supuestamente, dice abogaditos por ahí que le cogen, pues mejor que la inmigración se encargue y lo haga correctamente como debe de ser.
Y vamos a Nueva York para preguntarle a Celia Mendoza, ¿cuáles son las condiciones para que una persona se beneficie con esta ley, Celia?
Dentro de esta nueva ley, la persona tiene que ser residente permanente que pueda pedir a una pareja o puede ser un hijo soltero que haya estado en los Estados Unidos indocumentado por lo menos por más de un año y que califique dentro de este nuevo sistema que la ley permite.
Celia, ¿qué sería definido por la ley como sufrimiento extremo?
Es una situación que obliga a estas dos personas a estar juntas. Por ejemplo, que alguien tenga cáncer, la persona que está haciendo la petición, y la única persona que puede cuidarla es esta pareja, cónyuge o un hijo soltero al que puedan pedir. Esto realmente se dará a conocer en las próximas semanas los ejemplos exactos.
Celia, muchas gracias. Y si sea bajo ciertas condiciones, esta legislación tendrá un impacto muy significativo entre la comunidad hispana. Miles de residentes del sur de California han tenido que evacuar sus hogares ante devastadores incendios. A Washington regresó la calma tras una estruendosa noche y Luisiana enfrenta la que ha sido definida como la peor tragedia después del huracán Sandy.
Amaneció soleado en la capital estadounidense luego de una noche de tormentas eléctricas y fuertes vientos que devinieron en apagones y daños materiales.
El mal tiempo del miércoles, luego de una semana de intenso calor, sorprendió a los habitantes y visitantes de DC por igual.
Demasiados rayos, la lluvia bastante fuerte, los vientos, tuvimos que entrar al hotel y quedarnos en el hotel porque un poco nervioso.
Si estabas en el auto manejando, creo que pudo ser peligroso y atemorizante, pero ahora está bien.
Now it's good.
En donde el ambiente no es tan favorable es en el sur de California, en donde más de 80.000 personas recibieron órdenes de evacuar luego de que un incendio arrasara 6.000 hectáreas de terreno, explica John Miller del Servicio Forestal de Estados Unidos.
If we ask you to leave,
si le pedimos que evacúe, debe hacerlo. Lo peor que podría suceder es que la gente espere hasta el último minuto.
Las condiciones áridas y calientes contribuyen al infierno en San Bernardino, algo que alerta al lugareño Nico Santucci.
Ya empaqué y tengo mis camionetas y mis motos acuáticas preparadas y estamos listos para irnos.
Por otro lado, en Luisiana, más de 11.000 personas que han quedado damnificadas por las inundaciones empiezan a hacer el recuento de los daños, entre ellos el residente de Baton Rouge, Danny Williams.
No quedó nada. Perdimos dos autos. Mi hija perdió dos autos. Perdimos nuestra casa. El agua llegaba hasta las ventanas y tuvimos que venir al refugio.
Más de 6,000 personas habitan esos refugios temporales que son resultado del esfuerzo conjunto entre el gobierno local, las organizaciones altruistas y donantes individuales. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Una campaña preventiva del Departamento de Agricultura busca frenar las intoxicaciones que sufren millones de estadounidenses por ingerir alimentos contaminados, especialmente los niños ahora que regresan a la escuela.
Tan importante como empacarles a sus hijos una comida nutritiva y saludable es empacarla adecuadamente para asegurarse que los alimentos estén en buen estado al momento de consumirlos.
Bueno, lamentablemente tenemos las enfermedades transmitidas por los alimentos o como, conocidas comúnmente como intoxicación alimentaria. Nosotros queremos evitar a toda costa eso.
Según Janice López, especialista en seguridad alimenticia del Departamento de Agricultura, prevenir que los pequeños contraigan una enfermedad estomacal se logra con cuatro pasos indispensables.
El primero es limpiar, el segundo es separar, el tercero es cocinar y el cuarto es enfriar.
Y es que muchos de los alimentos que comúnmente hacen parte del almuerzo escolar, como las carnes frías, los productos lácteos y las frutas y verduras cortadas, son los más propensos a ser atacados por las bacterias.
Todos esos son alimentos perecederos que deben de permanecer frío a 40 Fahrenheit o menos de eso. Entonces indicamos y recomendamos poner al menos dos fuentes de frío dentro de esa lonchera.
Y es que las estadísticas son alarmantes. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, cerca de uno de cada seis estadounidenses podrían sufrir una intoxicación alimenticia este año.
Los niños pequeños y adultos mayores son los más propensos a este tipo de enfermedades. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Al regresar, un récord de protestas sin precedente. Además, los pronósticos de una nueva guerra contra el narcotráfico.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece
el equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
Comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes. En
información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Según el último reporte del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, durante el mes de julio se registraron al menos 662 protestas, esto es 22 acciones de reclamo de calle por día. Y la realidad del país muestra muy pocos cambios para bien.
El máximo representante de la ONU, Ban Ki-moon, manifestó que en la nación sudamericana las necesidades básicas no pueden ser cubiertas, por lo cual reconoció que los venezolanos viven una crisis humanitaria. Cientos de venezolanos en hospitales haciendo largas filas para adquirir lo básico para su supervivencia son algunas de las evidencias que sustentan la declaración del secretario general de la ONU.
Todos los hospitales de Caracas en este momento están llenos de bacterias. Es una situación que la decimos con mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque en ninguno hay cómo limpiar.
Todos destruyeron el país totalmente. Acabaron con todo, pues. Como el balazo. O sea, la canción de merengue. El balazo que acabó con todo.
Las reacciones ante ese anuncio del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, no se hicieron esperar. La bancada de la oposición en la Asamblea Nacional expresó su satisfacción por el pronunciamiento.
La opinión de Ban Ki-moon en relación a Venezuela es una señal muy clara de la preocupación que el mundo entero tiene alrededor de la crisis humanitaria que se vive en el país.
Pero la ciudadanía, como el país político, también está dividida.
No hay crisis humanitaria en Venezuela. Entendemos que la ONU es una organización alienada con los intereses hegemónicos de una potencia X.
Según el diputado jefe de la bancada del gobierno, Héctor Rodríguez, este pronunciamiento de la ONU fue resultado de una solicitud de la oposición venezolana.
El problema es el calificativo de crisis. ¿Y por qué nos negamos al calificativo de crisis? Y lo insistimos, y creo que políticamente es responsable que lo asumamos todas y todos los venezolanos, porque hay una declaración del jefe de Comando Sur diciendo, si hay un calificativo de crisis humanitaria por un organismo internacional, nosotros estamos dispuestos a entrar al país.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y le preguntamos vía Skype a Álvaro Algarra, ¿algún funcionario del gobierno se ha pronunciado frente al fenómeno de las protestas, Álvaro?
Lina, efectivamente, durante una movilización en apoyo al jefe del Estado, el vicepresidente Aristóbulo Isturiz dijo que cuando el pueblo defiende a Nicolás Maduro, se defienden los intereses de todos los venezolanos. Además, señaló que este es el momento más peligroso de la revolución porque la oposición venezolana y extranjera están preocupadas de que, a su juicio, Venezuela se está recuperando.
Álvaro, la familia del líder opositor en prisión, Leopoldo López, realizó otra denuncia por agresión. ¿De qué se trata esta vez?
Precisamente el abogado defensor de Leopoldo López, Juan Carlos Gutiérrez, informó que el líder opositor fue notificado de la ratificación de su sentencia, pero también dio a conocer que un funcionario militar empujó y agredió verbalmente a la madre del detenido, Antonieta Mendoza de López, por lo cual acudirán hasta la fiscalía para denunciar lo sucedido.
Álvaro, muchas gracias. Con todos estos hechos suman argumentos a las denuncias que cada día más venezolanos dan a conocer y ante las cuales no son indiferentes instancias internacionales de derechos humanos. El Chapo Guzmán volverá a la prisión de donde se fugó, según indicaron los abogados del encarcelado líder del cartel de Sinaloa. También informaron que su defendido sabe del secuestro de su hijo, aunque no entregaron más comentarios al respecto. Un juez decidió conceder uno de los amparos interpuestos por Joaquín El Chapo Guzmán, que le permitirá regresar a la cárcel de máxima seguridad de donde escapó en julio del 2015.
En breve, las futuras sedes de los Juegos Olímpicos y gráficos que dan vida a las cifras.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece
el equipo de La Voz de América en Filadelfia,
cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
La cadena de supermercados estadounidense Target anunció que invertirá 20 millones de dólares en la construcción de baños mixtos en sus tiendas, además de los servicios que ya ofrece para hombres y mujeres. En las próximas décadas, las Olimpiadas de verano pueden cambiar debido al cambio climático.
En 70 años, la mayoría de las ciudades del hemisferio norte serán inadecuadas para ser anfitriones de las Olimpiadas de verano debido al cambio climático. Esto de acuerdo a un nuevo informe publicado esta semana. John Balmes es profesor de salud pública de la Universidad de California en Berkeley.
Nuestro estudio, que utiliza las proyecciones de cambio climático, muestra que habrá pocas ciudades a finales de siglo capaces de sostener Olimpiadas de verano como las que hacemos hoy en día.
Los investigadores usaron proyecciones del Wet Bulb Globe Temperature, una medida que combina temperatura, humedad, radiación de calor y viento para determinar la viabilidad de ciudades como sedes potenciales. Los hallazgos indican que las ciudades con más de 10% de probabilidad de tener que cancelar un maratón por el impacto del clima en la salud de los atletas debido a temperaturas que exceden 26 grados Celsius son inapropiadas para funcionar como sede.
Si proyectamos hacia el siglo XXII, entonces solo hay cuatro ciudades que podrían ser sede de las Olimpiadas de verano, y estas serían Edimburgo, Glasgow, Dublín y Belfast.
El estudio solo tomó en cuenta temperatura. Otros factores, como el alza en el nivel del mar, puede también ser un factor importante en escoger una sede para futuros Juegos Olímpicos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Sumando una tercera dimensión, un grupo de científicos le da vida a los números que se introducen en las gráficas de barra.
Las pantallas 2D revolucionaron la forma como nosotros procesamos información. Ahora investigadores han logrado el próximo nivel con una gráfica de barras 3D. Emerge, según Jason Alexander de la Universidad de Lancaster, es un despliegue físico de información que hace que los datos cobren vida.
La idea es poder tomar datos de las pantallas. Observamos gráficas de barras y las traemos al mundo real, al mundo físico. La razón para esto es que permite que la gente participe mejor con gráficas que contienen grupos de datos que cuando estaban escondidos detrás de una pantalla virtual.
La gráfica puede ser manipulada con el tacto y los usuarios pueden desplazarse a través de la información, resaltar hileras y compararlos o esconderlos.
La gente puede observar con esto colaborativamente. Podemos caminar alrededor de ella y mirar desde diferentes ángulos para ver varias perspectivas y hacer comparaciones más fácilmente de lo que se podría con una pantalla de televisor o de una computadora.
Los investigadores ahora exploran el impacto de la información en 3D y planifican desarrollar aún más el prototipo para hacerlo más pequeño y más portable. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Con el dirigible más grande del mundo nos despedimos de esta emisión de El Mundo al Día. La aeronave mide 92 metros de largo, puede elevarse a 5.000 metros de altura, puede permanecer en el aire hasta por 2 semanas, desplazarse a 148 kilómetros por hora y transportar cargas más pesadas que cualquier otro instrumento volador de su clase. Les informo Lina Correa.